Los del 21. Hombres en movimiento. Rutas para la paz.
El 5% de las mujeres discapacitadas en México han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas. La mayoría de ellas no denunciaron el abuso recibido, por lo que no hubo consecuencias para su agresor, ni algún tipo de apoyo institucional para ellas, a pesar de que tendrán que vivir el resto de sus vidas con ceguera, sordera, deficiencia motriz o alguna otra discapacidad. El Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad, AC, realizó la Encuesta Nacional sobre la Violencia a Mujeres con Discapacidad en la Pareja. En esta investigación se evidencian datos poco visibilizados sobre el tema. La directora de este centro, Yereli Rolander Garmendia, dice que desde 2019 trabajan temas de mujeres desde una perspectiva interseccional, por los siguientes motivos.
Descubrimos que el mayor agresor de las mujeres con discapacidad pues era su pareja. Entonces decidimos para 2021-22 empezar a trabajar una encuesta enfocada a las violencias que viven las mujeres con discapacidad, los tipos de violencia que viven, pero desde la modalidad de la violencia en la pareja, ¿no? Entonces es por esto que decidimos hacerla, pero además en formatos accesibles, porque las encuestas que se hacen a las mujeres con discapacidad generalmente no son en formatos accesibles, entonces es difícil que ellas puedan participar. Los tipos de violencias en esta encuesta, lo que hicimos fue trabajar la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial y económica, basadas, por supuesto, en los tipos y modalidades que trabaja la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que establece. Entonces, a partir de eso decidimos trabajar estas violencias, ¿no? Estos tipos de violencia, que todos los índices son altísimos, ¿no? O sea, no podemos decir cuál es más alto que otro porque en su gran mayoría van arriba del 70% los niveles de violencia que ellas viven en todos los tipos de violencia.
Las cifras de violencia que sufren las mujeres discapacitadas están por arriba del 70%. Sin embargo, muchas mujeres que viven esta situación creen que esa violencia existe porque las quieren y las cuidan. El control de sus parejas lo justifican en el cuidado y apoyo que ellas requieren. El 80% de las participantes en la encuesta dijo recibir malos tratos, burlas y críticas. También el 80% recibe amenazas de muerte. Esta violencia tiene graves efectos en ellas.
Les preguntamos qué había generado la violencia vivida y destacó que el 24% dijo que vivió estrés, el 20% aislamiento, el 19% daño físico como moretones, rasguños, fracturas, heridas, dolores de cabeza, marcas, lesiones y quemaduras, ¿no? El 19% daño psicológico, el 6% pérdida de peso y cabello, pero fíjate esta cifra, ¿eh? El 5% señaló que estas violencias provocaron su discapacidad. Y por supuesto, en menor proporción encontramos quitarse la vida, daños ginecológicos, algunas perdieron su trabajo y a otras casi las matan. Pero para nosotros era muy importante encontrar esta conexión, que por ejemplo las cifras de INEGI no las dan. ¿Cuántas mujeres con discapacidad tienen la discapacidad a causa de las violencias machistas, ¿no? Y bueno, aquí hay una cifra que nos podría parecer poco, pero realmente es que no, es un 5% de las mujeres que encuestamos, es bastante, ¿no?
La mayoría de las mujeres con discapacidad comienzan a sufrir violencia a los 20 años, algunas antes. El 70% de ellas se quedan calladas y no socializan sus vivencias porque, en muchos casos, sus agresores son sus cuidadores primarios. Para ejemplificar la complejidad de esta violencia, Yereli Rolander comenta algunos ejemplos de mujeres que le han contado sus experiencias.
Yo muchas veces les digo, a ver, imagina que tú tienes una discapacidad física y eres una usuaria de silla de ruedas y te subiste al auto de tu pareja. La silla de ruedas se coloca, por supuesto, en el portasillas, que generalmente va arriba, ¿no?, del auto. Vas con tu pareja y de pronto se pelean y él te cachetea. ¿Qué haces? ¿Cómo te sales del carro? ¿Cómo buscas ayuda si tu silla está ahí arriba y dependes de que tu agresor te la baje? No es tan fácil. O lo mismo, si soy una persona con discapacidad que requiero de grandes apoyos, soy una persona, por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo, usuaria de silla de ruedas, pero tengo una cuadraplejia, solamente muevo la cabeza, ¿no? La persona que me cuida, la única que me cuida, y este es un caso real, ¿no? Que un caso que tuvimos. La única persona que cuidaba a esta persona era quien la violentaba. Cuando hablamos a los refugios no nos las aceptaron. Y además ella no quiso denunciar a su agresor porque dijo, es mi hermano, no tengo a nadie más que me cuide, que me ayude, porque necesita ayuda para el baño, necesita, ¿no? Ayuda para comer, necesitan ciertos apoyos que el gobierno no te los va a dar. Y en los refugios no te quieren aceptar a las mujeres con discapacidad. Esa es la realidad. Pero además, vamos a suponer que nos las acepta el refugio. Puedes estar en un refugio en promedio 3 meses, pero después no hay política pública para esas mujeres que requieren de apoyos. ¿Qué pasa con ellas? Pues para ellas no hay manera de que salgan de estos círculos de violencia.
Yereli Rolander afirma que no hay acceso a la justicia para las mujeres con discapacidad porque ellas no conocen las instituciones creadas para darles atención y las que sí han recurrido a ellas no reciben la atención adecuada. Por otra parte, para detener la violencia, también es necesario trabajar con los violentadores y con grupos de hombres para su prevención, tarea que aún está pendiente.
Nosotros lo que creemos también es que hay que sensibilizar. Nosotros trabajamos con mujeres. Para que ellas conozcan, hacemos talleres, hacemos formaciones, hacemos encuentros, hacemos círculos, para que ellas conozcan su derecho a una vida libre de violencia. Pero tampoco es suficiente, y no es suficiente porque creo que en el tema de violencia también los hombres tendrían que empezarse a comprometer más y no esperar que seamos las mujeres las que lleguemos a hablar de masculinidades, porque no es así. Ellos tienen que hablar de sus masculinidades. Y este trabajo no se está haciendo con hombres con discapacidad, por ejemplo. Al menos yo no conozco alguna organización que esté haciendo un trabajo con los hombres con discapacidad, ¿no? O sea, no, yo no, 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 en mi radar, a lo mejor sí hay alguien, pero yo aún no lo conozco, no lo ubico, ¿no? Y aquí
Sí.
es súper importante cómo trabajamos estos temas con los varones desde los propios hombres, ¿no? Desde estos colectivos de masculinidades que están trabajando estos temas, pues tienen que empezar también a tener una mirada mucho más interseccional y mucho más inclusiva.
El machismo puede estar presente en todas las personas y también está en los hombres con discapacidad. En la Encuesta Nacional sobre la Violencia a Mujeres con Discapacidad en la Pareja, el 40% dijo sufrir violencia económica, el 71% violencia física y el 79% violencia sexual. Yereli Rolander dice que para comenzar a visibilizar más ampliamente estas violencias, es necesario comenzar por eliminar los estereotipos sobre las personas con discapacidad y comprender que ellas también quieren y tienen necesidades sexoafectivas. Es por esto que forman relaciones de pareja en las que pueden existir violencias. Hay muchos datos que aún no se conocen sobre las personas discapacitadas. Por eso, el Centro de Derechos de la Infancia y Parentalidad, AC, creó la Aplicación Morada para dar información sobre violencia, recabar datos sobre las vivencias de las mujeres con discapacidad y visibilizar un problema que es necesario atender y en el que los hombres podemos involucrarnos. En esta dirección electrónica puedes escuchar la entrevista a Yereli Rolander Garmendia, directora del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad AC, realizada en noviembre 2022.
¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512-332915. 5512-332915. También búscanos en Twitter como @losdel21, @losdel21, en Facebook y YouTube, Los del 21,
Los del 21.
Rutas para la paz, hombres en movimiento, Los del 21. Realización: Hugo Enrique Sánchez. en las redes sociales y webmaster Roberto Hernández.
Producción Pita Cortés.